libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Keixo, atzaldean zer moduz, ongi etorriak beste arratzalde batez, gure etxera, Bilbo Herriaren sintonia honetan, liburuak engai nagusi ditugula, eta, bueno, ba, emite izango gara gaurkoan ere gure gonbidatuarekin, eta oso etxeko esan behar gure gaurko lana, txertu argitaletxeak plazaratutakoa, eta Inigo Bolinagak idatzia, somos komunion, hau da, eta garai berezi batetara joango gara, Karlistan garaira, eta, bueno, Karlista liberalak, Bilbo, familia bat, nebarrebak, bueno, batzarritxarrak, erentziak, eta lana zerran zerestan, eta historia zelan gertatu zan, eta, bueno, berak kontatzen duzku, eta asko ikasiko dugu historiataz, eta kontesto historiko hartaz, baina baita ere, bueno, ba, behar bada, izaera batetaz, zelan eskara izango Karlistak, ba, gu Karlista gara, eta asko, behintzat, baserritik gatozenok, eta ba, bakigure aitxonan aitxek, eta ba, Karlistak zirela bere garaian, eta azken batean, ba, bueno, ba, erregeren egual gutxinguna itzeko zan, baina foruak eta historia eta danak, bueno, ba, lurrak eta ba, mantendu alizateko, eta beren eskubidea mantendu alizateko ere, ba, garai hartan Karlista ziran, gero behar bada nazionalismora joko ebenak, eta horretaz hitz egingo dugu baita ere ba, gure gonbidatuarekin. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras, en la sintonía de Radio Popular. Hoy también hablaremos de libros, de literatura y hablaremos de una magnífica obra de Íñigo Bolinaga, Somos Comunión, publicado por Chertoa. Íñigo ha trabajado mucho la historia. Lorriotarra, nacido en el 74, licenciado en historia, autor del ensayo La Gran Utopía, de numerosas obras de divulgación como Breve Historia del Fascismo, Breve Historia de la Guerra Civil Española, también de la Revolución Rusa o de la Revolución Francesa y la China de Mao. En Chertoa también ha publicado Quién fue Ignacio de Loyola, cuál fue el papel de los vascos en la Segunda Guerra Mundial. Y también en esta editorial, donde con el fin de reforzar su vocación divulgadora, nos dice, la editorial empezó a utilizar pues técnicas propias de la ficción, lo que dio origen a historias noveladas como El Testamento y la alternativa Garat. Ese camino le llevó a la que puede considerarse su primera novela histórica propiamente dicha, Sinfonía Guerrera, a la que le sigue ahora Somos Comunión. Íñigo Bolinaga, arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin izatearren.
Bai, es que casco soy.
Bueno, Íñigo, vamos a muchas veces la mejor manera de entender de qué va el libro es empezar por la contraportada, porque nos llevas a 1872 y esta forma de vida tradicional en el País Vasco, como en otras muchas partes, se encuentra sumida en una profunda crisis agudizada por las decisiones de los gobiernos liberales, que a menudo atentan contra las mismas bases materiales de su existencia. En este contexto, los Eguilus, arrendatarios de generación en generación de un caserío del interior de Vizcaya, se dejarán arrastrar por el torbellino de una nueva insurrección carlista en un intento desesperado por aferrarse a un modo de vida que desaparece a ojos vista. Claro que éramos carlistas, ¿cómo no íbamos a ser carlistas? Así dice Adrián, quien junto a su hermano Martín, Gracia y Leonardo protagonizan esta novela coral en la que se reflejan los anhelos, los miedos, las miserias y, en definitiva, las razones, sus respectivas circunstancias que les llevan a actuar de diferentes maneras, a menudo contra sus propios deseos, asumiendo siempre, pues consciente o inconscientemente, que forman parte de algo que está por encima de sus aspiraciones particulares. Quizás, Íñigo, para empezar, tendríamos que hablar un poco de cuál era ese contexto histórico antes de producirse quizás esa batalla de Onquieta con la que empieza el libro. Cuéntanos.
Bueno, el contexto es probablemente, sin probablemente, uno de los más importantes dentro de nuestra historia, pero incluso dentro de la historia europea en general, porque es el contexto en el que surgen unas nuevas ideas diferentes, el liberalismo, que pone en tela de juicio pues todo lo que había sido el mundo tradicional. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hay una serie de elementos que van a ir en contra de esa nueva ideología. Esa nueva ideología que poco a poco va ganando enteros, va ganando gobiernos, y bueno, pues es partidaria de un cambio radical. Los derechos del individuo sobre los de la colectividad, por ejemplo. El centralismo en contra de los derechos locales o propios de cada territorio, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, en determinados territorios de Europa, pues el caso de los vendeanos, por ejemplo, los trenes en Francia, y bueno, en buena parte del territorio vasco, hubo una reacción muy fuerte contra esto. Sin que ellos fueran realmente conscientes, luego se hacen interpretaciones a posteriori, claro, pero sin que ellos sean exactamente conscientes de lo que están defendiendo exactamente. Ellos, en realidad, están defendiendo su modo de vida tradicional, están viendo que esas reformas pues están dañando a un fuero que en buena medida les está protegiendo y están dañando a su forma de vida tradicional, y por lo tanto pues no tienen otra respuesta más que pues eso, pues alistarle en las filas de Carlos VII para luchar contra eso desesperadamente. Ellos en cierto modo ven que su mundo está desapareciendo y que la única opción que tienen es pues enfrentarse a él, ¿no? Fundamentalmente, ¿dónde? En el ámbito del caserío, en el ámbito rural, más rural, que es donde realmente hubo un apoyo carlista tremendo, muy importante. En los pueblos, pues bueno, según en qué pueblo, pero bueno, había mucho carlismo, y ya en las ciudades, pues la mayoría tenían un concepto liberal, ¿no?, del mundo y todo esto. Pero claro, toda esta gente que tradicionalmente se les ha considerado pues eso, pues partidarios del antiguo régimen, casi casi unos carcas, con una concepción pues como muy, pues me resultaba tremendamente injusto que incluso en la historiografía y hasta en los libros de texto aparezcan de esa manera, ¿no? Y entonces yo les he dado voz y he intentado explicar por qué reaccionan como reaccionan y por qué en ese momento consideran pues que la única salida real que tienen es pues apoyar al carlismo y unirse a él. Y es lo que hace mayoritariamente en ese contexto. Efectivamente, como tú bien has dicho, luego, andado el tiempo, pues va a haber una serie de derivaciones, ¿no? Pues hacia el nacionalismo vasco, en muchos casos, en otros casos, pues bueno, pues va a primar una concepción más ultrarreligiosa, etcétera, etcétera. Pero digamos que ese origen, ese bloque, en el siglo XIX está ahí, ¿no? Y todos esos ingredientes de lo que vendrá luego, pues está ahí. Y entonces yo creo que era importante destacar eso y era importante dar voz a esas personas a las que tradicionalmente no se les ha dado voz o se les ha considerado pues directamente tontos o directamente gente que luchaba contra sus intereses cuando no era así, cuando realmente el liberalismo no les estaba haciendo bien, les estaba empobreciendo, les estaba, si quieres, entre comillas, proletarizando, ¿no? Contra un liberalismo que lo mercantilizaba todo y bueno, pues que ellos veían que cada vez vivían peor.
Esta novela en la que disfrutamos a través de los personajes, sobre todo de los hermanos, también de los padres, pero sobre todo de los hermanos y cómo se van acoplando cada uno en las nuevas situaciones, también lo que se ve mucho es la importancia de la religión. Dios así lo quiere, es lo que se utiliza muchísimo porque, claro, todo lo que ocurre es porque Dios así lo quiere y eso parece que es la mayor razón para la existencia de estas gentes. Por otra parte, hay hechos como la devolución a los jesuitas de todos sus bienes, también Loyola, por ejemplo, de sus tierras, etcétera, se los devuelve el carlismo que se había quitado. La importancia de la religión, claro, Dios, patria, fueros, no sé si vamos en ese conjunto, y llamas el país carlista, de alguna manera. No sé si hay un conjunto como si Euskal Herria fue el país carlista o no sé, se entreve así de esa manera. Digo la novela, yo voy preguntándote, tú luego ya me explicas.
Y de hecho lo del país carlista no me lo he inventado yo, aparece incluso en algunos documentos y en algunos periódicos de la época, ¿no? En el sentido de que sí que es verdad que el carlismo, también hubo carlismo en otros lugares, sobre todo en norte de Cataluña, Maestrazgo, pero donde realmente tuvo un peso tremendo y donde se creó esa estructura de un Estado paralelo con respecto al liberal, pues fue precisamente en los territorios de las cuatro provincias forales, o provincias exentas que todavía se llamaban, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí se le ha considerado pues casi el país carlista, ¿no? Y más aún cuando pues estaban creando una organización paralela en cuanto a en cuanto a una hacienda paralela o digamos una organización hacendística paralela a partir de las cuatro diputaciones, moneda propia, etcétera, 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 ¿no? Y entonces en ese sentido, en ese contexto aparece, y creo que es interesante pues ver un poco todo ese proceso, ¿no? Cómo ellos intentan crear esa alternativa de territorio con respecto a la alternativa liberal, que es la que está dominando. Y en cuanto a la religión, lo que me comentabas, claro, yo lo que he querido es pues mostrar qué es lo que ellos realmente pensaban y cómo vivían y cómo razonaban, ¿no? Entonces, claro, seguro que hay muchísimas cosas que nos pueden chocar hoy en día, esa religión nacentrada. Y además es curioso porque es una religión, son muy católicos, extraordinariamente católicos, darían la vida a muchos de ellos, y sin embargo está todo eso trufado todavía por los mitos tradicionales, por Mari, por las supersticiones populares, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo eso lo unen en una especie de, bueno, de mezcla religiosa, ¿no? Y bueno, consideran que eso es lo que les viene de sus padres y de sus abuelos y de sus bisabuelos, etcétera, y por lo tanto forma parte de ellos y lo tienen que conservar, ¿no? Es una visión religiosa, pues quizás, ¿cómo te diría? Pues muy de campo.
Sí.
La visión religiosa tradicional de que se había tenido, sí, me imagino que, bueno, muchos oyentes habrán leído, tenido la oportunidad de leer a Barante Arán, etcétera, sí. Y cuando hace sus estudios arqueológicos y antropológicos se encuentra con un catolicismo absolutamente profundo, pero si rascas un poco en ese catolicismo, por ahí te encuentras pues todo un sustrato anterior, ¿no? Anterior a ese catolicismo, todo mezclado en un sincretismo. Pues bueno, eso es lo que he intentado pues mostrar. Ellos,
también se ve una especie
luego,
de
no tienen un...
sí, de, sí, de sí, lo sí. Rural versus urbe, carlismo versus liberalismo. No sé si en algunos pasajes de la novela, obviamente la gente que sirve en la urbe, incluso a los liberales, digamos, procede del carlismo. También hay gente que ayuda, que es incluso gente importante en la novela, parece que son procarlistas dentro de la propia urbe. ¿Cómo estaba esa división? ¿Eran solamente lo rural carlista, la urbe liberal? ¿O no. Cómo esa mezcla que aparece en la novela es así también, era así en la ciudad?
Generalmente se suele decir, para simplificar, que lo rural era liberal, lo urbano
carlista,
era liberal
sí.
Y lo rural era carlista. Sí. Bueno, a grandes rasgos, sí. Pero claro, si empezamos a rascar y a ver los casos uno por uno, etcétera, pues siempre mezcla. Incluso en el mundo del caserío habrá gente pues que no hubiera sido carlista. Pero sí que es verdad que dentro de ese mundo del caserío, que no es lo mismo que el mundo rural de las pequeñas villas o las pequeñas anteiglesias rurales, ¿no? Los caseríos que estaban más lejos, ¿no? Ahí que tenían que bajar al pueblo y tal, ahí el apoyo al carlismo era masivo. Cuando digo masivo, no digo evidentemente un 100%, pero era muy, muy, muy importante. A medida que vamos bajando a los pueblos, en los pueblos, sobre todo pequeños y rurales, se ha considerado que el carlismo era mayoritario, pero ya no podría decirse que masivo. ¿Vale? Y sí que es verdad que ya en las ciudades hay una concepción, pues digamos, más mercantilizada de la vida, de la política, de la economía, evidentemente. Hay comerciantes, hay gente un poco, pues ya otro tipo de gente a los cuales, pues bueno, les interesa ese cambio de régimen, les interesa una reforma foral, a pesar de que sí que es verdad que los liberales vascos o buena parte de ellos eran foralistas también, pero querían encajarlo con el liberalismo, solo los carlistas no lo entendían, porque ellos decían que había que mantener el sistema tradicional íntegro y, por lo tanto, dentro de él estaban los fueros y todo el sistema, mientras que los liberales hablaban de romper ese sistema, pero manteniendo los fueros, cosa con la que chocaban absolutamente con el gobierno liberal de Madrid.
Bueno, pero también
no,
hay un momento,
no estaba de acuerdo con eso.
Hay un momento en la novela, claro, en la que Felipe Guagón, alcalde de Bilbao, liberal, creía también en la adaptación del fuero a los valores liberales. No sé si eso es puente
sí,
o
sí,
no.
Sí, sí, eso es correcto, porque de hecho, bueno, los el fuerismo liberal ha sido muy importante, y de hecho una vez que son derrotados los carlistas en 1876, quienes van a Madrid al Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera, a discutir y defender el fuero, son liberales vascos. Son liberales vascos.
Parece una contradicción.
Eso está ahí también. Sí, en cierto modo esa no es una contradicción porque entra dentro de su encaje, pero es muy incómodo para esos liberales. Y es muy incómodo precisamente porque sus correligionarios de Madrid o de otros lugares tampoco les entienden. Tampoco les entienden. Ellos consideran, desde Madrid, llaman al fuero privilegios, mientras que pues, los de aquí consideran que no son privilegios, son simplemente las leyes tradicionales de toda la vida del territorio local, ¿no? Por lo tanto, pues que... pero sí, ahí hay un problema bastante importante, y al final pues no consiguen mantenerlo, salvo pues determinadas cosas que sí que les pueden interesar. Sí que es verdad que los carlistas, digamos, hablaban de mantener incólume el fuero, mientras que los liberales hay determinadas cosas que no les hace gracia el fuero, entonces algo de retocarlo sí que hablaban de retocarlo, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, el tema de que las aduanas estén en el Ebro, frontera con Castilla, pues hombre, para comerciar, yo qué sé, pues el hierro vasco en Madrid, pues no era tan interesante como si quitas la aduana. Si quitas la aduana, ese hierro va a ser más barato y por lo tanto va a competir ventajosamente con respecto al hierro inglés, por ejemplo, que ese sí paga tasas aduaneras. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia muy importante entre los intereses de esa burguesía y de ese liberalismo, a pesar de fuerista, y por otro lado, de los caseros, de la gente rural, de la gente humilde, que eso sí que, pues digamos que se muestran mucho más partidarios de esa defensa del fuero, ¿no? Y que ven perfectamente que su mundo está desapareciendo y que hay que hacer algo para luchar contra él.
En ese sentido, en la novela aparece, por lo menos, admiración o adoración por Carlos VII, los legitimistas. ¿A qué se debe que esos caseros, no sé, como Martín, cuando le ve aparecer al rey, etcétera? Y
pues
bueno,
mira,
¿a qué se debe esa adoración o esa...?
Pues mira, se debe fundamentalmente que es gente con muy poca cultura, al fin y al cabo, cultura en el sentido de conocimientos, de... Pues bueno, pues en aquella época, pues imagínate, ¿no? Entonces, ellos veían casi al rey carlista como un redentor, ¿no? Como una imagen, pues no sé, como si un adolescente ve de repente a uno de sus cantantes míticos y parece que está viendo a una divinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues existe esa concepción. De hecho, era muy típico el hecho de que cada vez que había problemas en las filas de los carlistas, nunca se achacaba al rey, que al fin y al cabo era el último responsable, sino a determinados consejeros que le aconsejaban mal, si el rey se enterara esto cambiaría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues es una visión, pero es una visión que ha existido también en otros territorios también. Por ejemplo, en la Rusia anterior a la Revolución, y ya nos estamos yendo a principios del siglo XX, también ocurría lo mismo, ¿no? Hay hambre, nos morimos de hambre, pero no es por culpa del zar, porque si el zar supiera, tal, 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 ¿no? Entonces, sí, es casi una visión, pues sí, si quieres, quizá llevada por la ignorancia o llevada... Hay una especie de mitificación de todos estos elementos, ¿no? El rey nos va a llevar, pues otra vez nos va a redimir, etcétera, y por tanto, pues es un elemento, ¿no? Pero bueno, en cierto modo también se puede entender, pues yo qué sé, que no sé quién ve a Messi y...
Ya. Bueno, lo que vemos en la novela, lo que vemos es que, bueno, estos se van a la guerra como quien va, no sé, a la romería. Si no hay fusiles, vamos sin fusiles. Si no hay... Y de repente te encuentras con que están, bueno, pues en la red donde somos nosotros 35.000 soldaditos liberales y estos 17.000 carlistas que no saben ni por dónde les da el viento. O sea, esto es mucho pundonor, mucho amor y mucho corazón, pero bueno, ni prácticas militares, ni claro, los triunfos han sido pues 4 o 5, pero más por ardor guerrero que por... Entonces, están abocados siempre al fracaso, ¿no? Entonces, no sé, como el rey...
En,
¿no?
en,
sí.
En un primer momento es pura inconsciencia. En un primer momento realmente no saben a dónde van. Lo de Oroquieta fue un fracaso rotundo.
Por eso, sí.
Y ahí el gobierno liberal consideró que habían derrotado una nueva insurrección carlista ya de raíz y lo consideraban, pero bueno, no estaba derrotada, porque enseguida ya volvieron ya mejor organizados y de otra manera. No estaba bien organizado el tema, la gente no sabía realmente dónde se estaba metiendo, pensaban, estaban convencidos de que iban a ganar fácilmente la guerra, cosa que era efectivamente pues prácticamente imposible, y bueno, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Posteriormente, pues bueno, ya se fueron organizando de otra manera y poco a poco aquello fue tomando un aspecto ya más de ejército, primero en plan guerrillas y luego poco a poco incluso ganando batallas campales. O sea que bueno, tuvieron... Pero sí que es verdad que, bueno, teniendo en cuenta la cantidad de gente que tenían y las bases que tenían, que eran fundamentalmente rurales, pues ellos mismos se daban cuenta de que estaban abocados al fracaso. Precisamente por eso, el intento casi obsesivo de tomar una ciudad importante. Y la ciudad importante que estaba más a mano era Bilbao. Entonces, bueno, pues Bilbao ya... Si toman Bilbao con ese desarrollo económico que tenía, una ciudad comercialmente importante, probablemente ya les tomaría más en serio en el ámbito internacional, porque determinadas potencias como Austria y Rusia, pues bueno, sí, les habían apoyado de palabra, pero bueno, de aquella manera, mientras que a los liberales sí les habían ayudado los franceses y los ingleses, entonces necesitaban pues para que les tomen en serio y realmente para tener un punto, una base económica importante, pues necesitaban pues una ciudad como Bilbao. Finalmente no la consiguieron, no consiguieron tomar ninguna de las capitales y bueno, pues efectivamente pues su movimiento estaba abocado al fracaso. Llegaban constantemente ejércitos, sobre todo al final de la guerra, cuando ya digamos que el gobierno liberal empieza a superar los problemas internos que tiene, el problema del cantonalismo, etcétera, etcétera, empiezan a llevar tropas, y a pesar de lo que tú has dicho, de ese pundonor y de esa cabezonería de no pasarán, pues es que al final llegan más y finalmente pues son derrotados.
Si permites, voy a leer un breve fragmento, dice así. Sobrevivir a tanta muerte vivifica. Enlazando el dolor con el alivio, la satisfacción y el orgullo. Verte vencedor entre una pila de cadáveres también te mata a ti, ya lo creo. Ya no vuelves a ser el que había sido. Cambian los principios, los sentimientos, las sensaciones, los valores, las prioridades. Lo cambia todo. Y aunque sea antiestético confesarlo, la transformación no necesariamente debe ser a peor. A mi padre le partió el alma y a mí me hizo otra persona. A él la guerra terminó derrotándolo, pero a mí me amamantó y me hizo crecer. Martín, bueno, la filosofía de la guerra. Has tenido que también llevar los personajes, el tema de las herencias, de los hermanos, del amor, del odio, de la venganza. O sea, todo eso que... Es que se nos van los minutos. Todo eso que también aderezan las novelas, has tenido que llevarlo a los personajes, a esos personajes en el que quizás... a mí me ha parecido que... Bueno, Gracia, la hermana, pues es una mujer de armas tomar. Martín, que parecía que no valía para nada, luego vas a transformarlo en lo que más vale. Adrián, en el gran nombre, pues va a ser el gran luchador. Leonardo, la traición. Os has dado varios valores a cada hermano. Y luego una cosa que me gustaría que me nos explicaras, aunque sea brevemente, es las herencias. Ahí está, bueno, dice este mayor, pues no vale para el campo, no vale para nada, este no podemos dejar el caserío, que sea el siguiente Adrián, que es el que realmente es el seguidor del padre. Pero estamos hablando de unas herencias en las que esto solamente son gente que está de alguna manera trabajando para otros en el caserío de otra gente, en este caso los liberales de Bilbao. Es decir, ellos son solamente, digamos, inquilinos. Entonces, ¿cómo se entiende eso de la herencia de los inquilinos? Se me hace muy raro, ¿no?, cómo heredar a los inquilinos.
Sí, bueno, al final ya sabes que se heredan los bienes y se heredan las deudas también, ¿no? Y se hereda toda la situación. Claro, vienen de una idea, hay que tener en cuenta que esta gente vive en el mundo tradicional, ¿no? En lo que es pues todo ese mundo que hoy en día no comprendemos, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo liberal, en el que las ideas liberales han triunfado y bueno, hemos sido moldeados en base a ello. Pero ellos no lo entienden así, ellos consideran que el caserío, a pesar de que no les pertenece porque están alquilados, es parte de ellos, o más bien ellos son parte del caserío. Y entonces continúan un poco con toda esa tradición, ¿no? Y no tienen ninguna intención de cambiar su forma de vida ni de hacer ningún tipo de... Porque casi hay una especie de respeto reverencial por el lugar donde venimos, por nuestras raíces, por nuestros antepasados, y por el caserío también, y por la tierra, por la tierra pequeñita, chica, de la que venimos. Entonces, pues bueno, esa es un poco la mentalidad de la que ellos vienen y en la que han sido amamantados. Y entonces, pues bueno, pues digamos que esa puede ser la idea fundamental que tienen ellos. Uh-huh. Y luego, mira, quería añadir también al respecto de lo que has leído, sí, y lo que me has comentado, que he querido meter en el libro no solamente cuestiones históricas, pues evidentemente tiene una base histórica sólida, sí, pero también es una novela que yo he querido darle un sesgo psicológico importante, en el sentido de que determinados capítulos los cuentan los propios personajes, sí, cada uno, pues eso es, con su forma de interpretarlo, con su personalidad, porque cada uno tiene una personalidad muy acendrada, muy acusada. Uh-huh. Algunos pues podrán identificarse con alguno, otros odiarán a otros, pero bueno, son personalidades acendradas que finalmente convergen. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es todo el proceso de todos ellos es bastante interesante, sí, sí. Y entonces en este sentido pues le he querido meter mucha pasión,
sí,
al mismo tiempo que es
una novela objetiva, y la has conseguido, sí, sí, engancha, de verdad.
Yo me he quedado contento en ese sentido, porque creo que es un libro que se lee, que en algunos momentos incluso creo que te lleva, ¿no? En el sentido de casi te suelta una bofetada, y yo quería eso, porque claro, si yo escribo un libro sobre las guerras carlistas, tengo que intentar ser lo más neutro posible. Y aquí también lo soy en cuanto al contexto histórico. Pero como es una novela y les pongo a hablar a ellos,
sí, claro,
y ellos dan sus razones, tiene que haber pasión. Tengo que meter pasión, porque ellos aman, ellos odian, ellos, y lo hacen todo con pasión, con las tripas muchas veces, con el corazón y con el alma, ¿no? Y entonces eso lo he querido trasladar a la novela, pues para que la persona que lo lea sienta que una persona que está metida dentro de ese contexto histórico le está contando directamente sus razones, sus vivencias, etcétera, ¿no? No solamente con respecto al acontecimiento histórico que está viviendo, que es fundamental. Mm. Fíjate si es fundamental que a partir de 1876 termina una de las etapas clave en la historia vasca, que es el periodo foral, y sí, empieza otra nueva. Mm. Pero no solamente por esa razón, sino en el sentido de que cada uno tiene sus taras, cada uno tiene sus miedos, sus dolores, sus alegrías, y sí, sí, todo eso se traslada al libro, ¿no? Y bueno, pues he pretendido que quien lo lea también palpe eso.
Bueno, pues seguro que lo va a palpar. Lo que hemos palpado nosotros es el tiempo, se nos ha ido en la media hora que tenemos, y estamos como un ñagorri, pero bueno, que me ha quedado obviamente cosas en el tintero que de la Universidad de Oña tenemos podido hablar, que me hubiera encantado, además que intentaran también encima formalizarlo la universidad con la Santa Sede, incluso estando de guerra. Bueno, hay cosas que realmente a nivel histórico es genial, y desde luego, como bien has dicho, con los personajes, bueno, no solamente el rollo amoroso entre Adrián, Elisenda, hasta sexo con vascos en la época de los carlistas, imagínate, hasta eso aparece en la novela. Mi génesis completa, es totalmente completa, además con unas mujeres de armas tomar en esa época, en ese Bilbao, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo único que vamos a hacer es recomendarles que a la gente se compren el libro o lo vayan a una biblioteca y lean esta maravilla de Somos en Comunión, de Íñigo Bolinaga, está publicado en Chertoa. Bueno, solo me queda medio minuto para decir eso, que es que arricascó, y como decían ellos, volveremos. Seguramente que volverás tú también con algún otro...
Volveremos.
Es que arricascó, Íñigo, tan hecho un arte, agur. Bye.
Bai,
eta zue guzti hori, betalde guztien iztenean, hasi harmoniatekin aurra da zue. Jainko lagun, musu ondio, eta ez bidarte, aio, aio. Ilargia, lapurtuko nuke gauero, eta zu, itxuza... Íñigo, bai? Íñigo.